El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Buenas tardes, estamos en una nueva edición del Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 29 de junio del año 2019. Mi nombre es Bernardo Gil, soy enfermero académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y hoy día estamos junto a Ricardo Pérez. ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, hola, Bernardo, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estamos?
Muy bien también, qué alegría de nuevo tenerte por acá, compañero de trabajo, de labores, de funciones académicas también.
Hace rato no nos tocaba juntos.
Hace un rato, agrado, sí. Un agrado. Totalmente. Bueno, hoy día vamos a conversar de otro tema nuevamente interesante. A propósito del 26 de junio, el programa radial Caleidoscopio de la Salud va a dialogar sobre el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas. Hemos conversado en otras ocasiones ya acerca del tabaco, del alcohol, pero ahora también nos vamos a ir metiendo en otras temáticas que tienen que ver con las drogas, ¿no?
Me parece muy bien. Pero antes, Bernardo, ¿te parece si recuerdo las páginas sociales para que comenten, las visiten y busquen la información para sus vidas, salud y familia?
Por supuesto, pueden buscarnos por el Instagram de Caleidoscopio de la Salud y también pueden buscarnos por Facebook, Caleidoscopio de la Salud de la Universidad de Chile. También estamos en el Twitter del Departamento de Enfermería, donde también estamos publicando información continuamente.
Y una cosa más para los profesionales de la salud, también que visiten las páginas de Medici, porque ahí está saliendo ya la oferta de diplomados para el segundo semestre.
Exacto, hay harto cursos, ¿no? Interesantes, hay diplomados, de todo, para que puedan ahí formarse.
Exactamente. Oye, Bernardo, y hoy día tenemos unos invitados, tú nos mencionabas que estamos un poco conmemorando también una fecha que viene desde organismos internacionales, ¿no? Y para ello, para el tráfico de drogas, para el consumo, el uso y abuso, ¿no? Tenemos dos grandes invitados el día de hoy. ¿Quiénes son, Bernardo?
Exacto, uno de ellos es Mario Torres, médico de profesión, profesor adjunto de la Universidad O'Higgins, tiene magíster en drogodependencia y además candidato a doctor en salud mental comunitaria. También trabaja en la unidad de adicciones del Hospital de Rengo. Bienvenido, Mario.
Muchas gracias por la invitación al programa.
También hoy día vamos a conversar con Elisa Jara, psicóloga clínica de la unidad de farmacodependencias del Servicio de Psiquiatría del Hospital Salvador. Un programa ambulatorio básico y programa ambulatorio intensivo. Bienvenida, Elisa, a Caleidoscopio.
Muchas gracias por la invitación, Ricardo, Bernardo.
Bueno, les comentaba yo que la Organización de Naciones Unidas ha lanzado un programa en función del Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas. Nos viene a recordar las materias, cómo se están abordando acá en Chile estas temáticas. Y me gustaría un poco conocer cuál es nuestra realidad. Sabemos que las cifras acá en Chile no son muy óptimas, digamos, de alguna manera. ¿Qué les parece esta situación actual en Chile?
Específicamente con lo que respecta al tráfico, a los aspectos legales o aspectos de seguridad pública, realmente eso es como harina de otro costal, es un tema que es muy relevante, que está abierto al debate, pero me gustaría como un poco mencionar los aspectos más relacionados con la salud,
con
el consumo. Exacto. En sí, con los problemas potenciales o concretos que pueden generar los distintos consumos. En torno a eso puedo responder algunas cosas, que en nuestro país han habido algunos cambios en torno a los consumos de sustancias, entiéndase esta por sustancias lícitas o ilícitas. Y la realidad contemporánea y la que se está hablando mucho y suele ser el gran debate o las intervenciones están orientadas a eso, tiene que ver con los consumos de sustancias, principalmente la adolescencia, ¿no? nuestro país, la última encuesta de nacional de drogas en población adolescente, tiene un dato que fue escandaloso, tuvo que ver con los consumos de marihuana en población adolescente, que se dispararon fuertemente versus la disminución de consumos de tabaco principalmente. Entonces, esa es como las intenciones están puestas como en ese espacio. Y de la mano también, un poco ya ahí sumándose los temas de narcotráfico y ese tipo de cosas, que si hay problemas de seguridad que son muy sentidos por la población, independiente de que puedan ser más o menos a lo largo del tiempo o que hayan disminuido o se hayan mantenido, la población sí está sintiendo que hay en las poblaciones, en ciertos sectores, el narcotráfico está causando problemas que, sin lugar a dudas, igual impactan en el bienestar de las personas.
Sí, un poco acotando lo que decía Mario, es súper importante entender que hoy día las políticas públicas están mucho más puestas en la prevención, porque efectivamente lo problemático es en la adolescencia. Ahí comienza el consumo de drogas y sabemos que a lo largo de la vida puede ir empeorando, incluso agudizando los conflictos con la salud pública, etcétera. Entonces, es por eso que hay que entender que las políticas hoy están enfocadas en la prevención y en los costos económicos que trae también el consumo de sustancias, porque efectivamente, como decía Mario, afecta el funcionamiento cerebral de los adolescentes y eso conlleva en un futuro grandes conflictos, por ejemplo, en la pérdida de la productividad laboral, ¿ya? En la adolescencia es la edad crítica donde existe la formación de la motivación, la concentración, etcétera, y si eso se va perdiendo, podemos tener a un futuro adulto sin trabajar, podemos tener un futuro adulto donde haya más crímenes y violencia, ¿ya? Entonces, la base debe estar ahí, y está puesta ahí hoy día en las políticas públicas. Eso no quiere decir que se deje de lado el tratamiento propiamente tal, pero sí es la base.
Ya vamos a profundizar, si les parece, en lo que es la prevención en sí. Pero un poco también para contextualizarnos, tenemos acá cifras, como ustedes bien lo dicen, en los adolescentes bastante alarmantes. Pero en la población adulta tampoco la realidad es muy distinta, ¿no? Un poco también con el consumo de drogas lícitas y también las ilícitas. ¿Qué podemos decir al respecto de eso?
Eso está súper interesante, eso que está planteando, porque la verdad es que yo mencionaba que el foco está puesto específicamente hoy día en el consumo de marihuana en la adolescencia y estos problemas del narcotráfico a propósito de las cosas que son muy sentidas por la sociedad. Pero eso no significa que no hayan otras situaciones, otras sustancias que causen grandes daños. Es interesante porque el alcohol, específicamente el alcohol, si bien no es una sustancia ilícita en Chile, se ha mantenido estable los consumos de alcohol. La última encuesta de droga de hace muchos años, se pareciera ser que no se instala en el debate, pero se ha mantenido estable en niveles muy altos y en niveles problemáticos muy altos que están profundamente normalizados en nuestra sociedad. Entonces, y eso en población adulta y en población adolescente, población universitaria. Ahora pronto va a salir el resultado de la encuesta de drogas en población universitaria que se viene pronto y ahí aparecen datos muy muy, muy fuertes. El alcohol en específico, como Elisa lo mencionaba también, como sustancias que se consumen o se abusan en la adolescencia, en el periodo de desarrollo neurológico, el alcohol suele ser consumido tanto por adultos como por adolescentes en un formato que se llama el binge drink, que es una forma de consumo que es muy propio de Sudamérica. Países sudamericanos somos muy muy dados a beber de esa forma, que es beber mucho en periodos muy cortos. Entonces, como se bebe mucho en periodos muy cortos, se problematiza muy poco. Entonces, suelen ser el fin de semana, una borrachera de fin de semana, que no se logra visibilizar porque está normalizada. Entonces, normalizada tanto para adolescentes como para adultos. Y justamente mencionar que esa forma de consumo es el consumo más dañino desde el punto de vista neurológico, más que los consumos a la europea, como se dice, que son sostenidos en el tiempo, o sea, sostenidos en la semana, consumos bajos. Entonces, ahí pasa algo que es muy fuerte. Eso por un lado. Y por otro lado también los consumos de las sustancias ilícitas en la adultez están está muy presente. Por ejemplo, el consumo de marihuana también ha ido en aumento. Pero ahí ocurre otro fenómeno que tiene que ver con que se mezcla con la autonomía de los adultos de decidir ciertas cosas, asumiendo, cosa que no siempre se puede asumir, que el adulto tiene conocimiento y tiene una percepción de riesgo que debería tener. Digo, asumiéndolo, porque puede que incluso no tampoco la tenga.
¿Por qué el consumo como espaciado pero intensivo es peligroso para la salud?
Sí, este concepto que está muy muy estudiado desde el punto de vista neurológico, el binge drink, que tiene una definición que es más o menos así, que es consumir cuatro tragos de alcohol en menos de 2 horas, que no es tanto. Si nos ponemos a pensar, 4 tragos de alcohol en menos de 2 horas son es como un poco más de 1 litro de cerveza. En 1.300 litros de cerveza en 2 horas. Eso ya pasamos a hablar de big drink, porque tiene como hay, por así decirlo, una descarga neurotóxica muy fuerte, y eso genera daños que están estudiados, daños en las funciones ejecutivas en las personas que consumen, aunque sea de manera aislada o de manera única. Incluso la única borrachera mensual o anual genera ese tipo de daños.
Que bueno, en el contexto de la normalización, quizás si lo pensamos al decir como no es tanto 1 litro, igual si uno lo piensa, tomarse 1 litro de agua en el almuerzo igual es como harto.
Claro.
O sea, si uno lo lleva a otras cosas, bebidas, jugo, tomarse más de 1 litro igual pareciera ser harto, pero en el alcohol efectivamente como que estuviese más normalizado, y como tú lo dices, tiene mucho que ver con esta normalización, este contexto nacional. O sea, hay un partido de fútbol, el asado con la cerveza. Hay una reunión con amigos, la cerveza tiene que estar, el vino, y bueno, en los carretes en general también eso se tiende a ver mucho.
Y eso tiene mucho que ver con lo que decía Mario de la baja percepción de riesgo que se tiene hoy en día del consumo de sustancias en general, y nombrando así como ya en la adultez, que era lo que preguntaban ustedes también, tiene mucho que ver que hoy en día también los estudios nacionales hablan de que se ha equiparado el consumo en todas las, por ejemplo, los niveles socioeconómicos, que antes no ocurría. Habían ciertas sustancias que estaban más determinadas en cierto sector socioeconómico. Hoy en día eso se ha equiparado también, entonces el consumo también aumenta. Entonces la percepción de riesgo también baja, todos lo hacen.
Claro.
¿Ya? Las muertes por alcohol, ya sean violentas o no violentas, estamos hablando de casi un 13% anual. De todas las muertes, y eso es muchísimo. Creo que lo sigue, ahí me puede corregir Mario, pero creo que le sigue los accidentes cardiovasculares. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando que solo el alcohol tiene 13% de las muertes, estamos hablando de un tema muy problemático.
Y en ese sentido, quizás la única sustancia que no se ha mantenido, digamos, los niveles socioeconómicos bajos, podría ser la pasta base, a diferencia de la cocaína, la marihuana, que es lo que tú estás diciendo, es transversal a todo nivel.
Sí, efectivamente, la pasta base ahora sigue siendo un poco más, pero también ha aumentado, nunca lo va a alcanzar probablemente, pero sí ha aumentado también en los niveles socioeconómicos más altos también.
Claro, ahora vale la pena preguntarse qué nos lleva a consumir. Uno sabe como de manera más genérica, ¿no?, que es evadir la realidad, quizás como un primer gran principio de las sustancias. Pero, ¿qué lleva a las personas a consumir drogas, sea cual sea?
Yo creo que para responder eso, primero hay que dividir que una cosa es consumir sustancias y otra cosa es tener problemas asociados, exacto, a los consumos de sustancias. Creo que son diferencias muy grandes. Para responder qué nos lleva a consumir, simplemente muchas cosas, no hay una respuesta muy clara para eso, pero sí para qué nos lleva a tener problemas de abuso o problemas asociados al consumo. Y me quiero agarrar de lo que estabas mencionando sobre la pasta base. Hay un muy buen ejemplo de cómo entender cómo se generan los problemas asociados al consumo. La pasta base es una sustancia, la encuesta de droga la sitúan como sustancia de baja incidencia en nuestro país. Ustedes dirán, pero ¿cómo baja incidencia si vemos que está... que es un gran problema? Claro, porque es un problema que tiene varias aristas, y primero es que suele afectar a las poblaciones que son más desfavorecidas desde el punto de vista social. Tú mencionabas niveles socioeconómicos más bajos o situaciones de vulneración mucho más marcadas, entonces eso hace que el problema se agrave aún más. Entonces, y genera mayores consecuencias. Entonces, ahí puede visualizarse una de las causas que vengo a pensar que es la principal causa de por qué se consume, pero que hay problemas sociales muy fuertes que pueden llevar que una persona consuma y tenga problemas con el consumo. En las poblaciones, en los lugares que están muy, muy, muy vulnerados, las drogas como la pasta base, marihuana, cocaína, más la pasta base o el mismo alcohol, entran con mucha facilidad, porque hay una situación de vulneración muy fuerte. La gente sufre mucho desde el punto de vista social. Y principalmente, y yo me atrevo a decirlo, que la pobreza, de la mano de la desigualdad, es algo muy fuerte. Entonces, eso da muchas explicaciones. Creo que también eso se puede evidenciar en distintos niveles o otras problemáticas asociadas que puede llevar a que personas que de distintos niveles socioeconómicos consuman sustancias.
Vamos a un corte musical y luego profundizamos en lo que tú dices de diferenciar cuando se trata del uso, del abuso y también qué lleva a cada una de esas condiciones, ¿no? Vamos entonces al corte musical y volvemos.
Te vas de mí, veo extinguirse el fuego que antes quemaba en ti, que me llevaba al cielo. Te vas de mí, te vas de mí, después del vaso lleno, vacío mi jardín, he de empezar de nuevo. Sembrar aquí semillas de amor y vino, un largo invierno a quedarse aquí, vino, un largo sueño de mi corazón, vino, un tiempo largo de aprender a estar sin ti. Después de tantos vuelos, me quedo en tierra al fin para mirar el cielo, pensar en ti. Te vas de mí, después del vaso lleno, vacío mi jardín, he de empezar de nuevo, sembrar aquí semillas de amor y vino, un largo invierno a quedarse aquí, vino, un largo sueño de mi corazón, vino, un tiempo largo de aprender a estar sin ti.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud. Estamos conversando con dos invitados acerca del tráfico ilícito, abuso de drogas, sustancias. Uno de ellos Mario Torres y otra de nuestras invitadas Elisa Jara. Estamos también con el académico Ricardo Pérez conversando de este tema. Entonces estábamos conversando.
Estábamos tratando de profundizar en qué lleva a las personas a consumir droga y como bien decía Mario, ¿qué será el alcance entre uso y abuso? Quizás como para poder también entender qué significa eso, ¿no? Y por otra parte también la pobreza como uno de los factores gatillantes probablemente en el consumo de pasta base. ¿Cuál podría entonces ser, Elisa, la diferencia entre uso, abuso, o cómo diferenciamos los tipos de consumo?
Bueno, finalmente, esto nosotros en general nos basamos en manuales diagnósticos para diferenciar entre uno y lo otro, y hablando ya de dependencia propiamente tal. De acuerdo a, por ejemplo, que yo personalmente, nosotros ocupamos el CIE-10, que es el manual diagnóstico. Se habla de tener más de tres criterios, por ejemplo, cuando hay un deseo intenso de consumo, cuando disminuye la capacidad de detener el consumo, la abstinencia y tolerancia, que es algo más físico, el abandono progresivo de otras fuentes de placer y la persistencia del consumo a pesar de las consecuencias negativas.
Entonces, eso en cuanto a la dependencia.
A la dependencia. Perfecto. Entonces, si hablamos que hay más de tres criterios, estamos hablando ya de una dependencia propiamente tal, y ese sujeto es una persona adecuada para un tratamiento o una rehabilitación propiamente tal. El uso, yo te lo podría explicar como es lo que hacemos todos, por ejemplo, respecto al alcohol. Ya es no tener consecuencias negativas, es un consumo no problemático. Y ya el abuso es cuando se transforma en con algunas o algún tipo de consecuencia negativa. ¿Ya?
Perfecto. Y en ese sentido, Mario, si pudiésemos un poco ver desde la dependencia en Chile, ¿cómo podríamos situarnos? Me recuerdo hace algún tiempo atrás el tema de la dependencia, particularmente de la marihuana, algo que pasa bastante invisibilizado, ¿no? ¿En qué situación estamos en relación a esas temáticas en dependencia en particular?
Bueno, en Chile existen como una gran cantidad de drogas que generan problemas de adicciones o dependencia. No, tenemos un gran bagaje y una multitud de sustancias. La marihuana, claro, es un problema muy fuerte a propósito de los resultados de la encuesta. Pero por otro lado, hay que indicar que el resultado duro tiene que ver con los consumos, principalmente con el consumo de vida. Es el dato más fuerte, que es como el 30% y tanto, 36% en adolescentes, que está lejos de la situación de dependencia. Es otra área, otra cosa lo que ocurre ahí. Nosotros, afortunadamente, en Chile tenemos, no ha entrado la heroína, que es un fármaco que tiene una tasa de dependencia altísima. Pero sí tenemos otros como el tabaco, que sí tiene que es más o menos parecida a la heroína el nivel de dependencia que genera. Esa es como más o menos la situación. Pero mencionar algo a propósito de lo que dice Lisa y relacionado con la dependencia es que, en general, cuando la dependencia va asociada con problemas, generalmente la dependencia, por lo menos, ya tiene problemas médicos, que eso ya es ineludible, asociado también a otros problemas sociales, estamos claramente ante personas que requieren tener un abordaje terapéutico. Eso sí es verdad. Y hay que mencionar que en Chile, lamentablemente, de las personas que tienen problemas de dependencia o problemas asociados con los consumos, el nivel de gente que está en tratamiento es muy bajo, lamentablemente, determinado por varias razones, que pueden ser una de ellas el acceso a tratamiento, y otra que yo no quiero mencionarla, que me parece probablemente más relevante, el estigma asociado a tener problemas con consumo de sustancias.
A propósito de estigma, me quedé pensando en lo que conversábamos hace unos minutos atrás sobre el riesgo que hay cuando la vulneración social, socioeconómica, es muy grande sobre algunos grupos de personas. Porque hablábamos de la pobreza, pero también hablábamos de las injusticias sociales que hay hacia la gente que tiene menos acceso a recursos. ¿Cómo podríamos reflexionar acerca de si la pobreza es un factor de riesgo para el consumo de drogas o no?
A ver, en ese sentido, a lo mejor hablar de la pobreza como en general como un factor de riesgo puede ser un poco amplio. Ya estamos hablando más de vulnerabilidad social, como dices tú. Personas que tienen poco acceso a la educación, personas que tienen poco acceso a tratamientos. No solo la pobreza en sí, no es un tema económico, no es un tema tener plata o no tener plata me va a hacer más susceptible al consumo de droga o no, sino que está asociado finalmente con la vulneración social o de barrio, por decirlo así, porque entra otros temas, que es la accesibilidad. ya la accesibilidad o el acceso, la disponibilidad de la droga en distintos sectores socioeconómicos, ya. Uh-huh. Y como decía Mario, por ejemplo, la pasta base, que es de mayor acceso en los niveles socioeconómicos bajos, es una droga más compleja por su capacidad adictiva o su potencial adictivo.
Okay, que también es fuertemente adictiva en relación a otras drogas.
Exacto.
Que hay acá en Chile, ¿no?
Tiene un mayor potencial adictivo.
Okay. También quiero como mencionar que además del potencial de adictibilidad que tiene la pasta base, también insistir en que suele, como está circunscrita a poblaciones que están más vulneradas, suele impactar más fuerte a una persona que ya tiene problemas sociales asociados, que además tenga problemas de consumo de drogas, hace que se vuelva más complejo. Eso es lo, nosotros que trabajamos en el área terapéutica, nos damos cuenta que en general las personas que están excluidas, que viven solas, que están vulneradas, los tratamientos suelen ser más complejos que las personas que tienen redes, que están que tienen más recursos de distinto tipo. Entonces yo creo que por ahí va el problema de la pasta base.
E incluso el nivel educacional también, que es tan claro. Importante para las terapias también. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con esta relevante temática del día de hoy.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hoy día estamos conversando acerca del consumo de drogas, de sustancias y qué está pasando en nuestro país. Tenemos a dos de nuestros invitados, uno de ellos es Mario Torres y otra de ellas es Elisa Jara. Bueno, estábamos conversando en este intermedio con nuestro invitado acerca del consumo de marihuana, que es algo que se ha puesto cada día más en la discusión pública. Y podemos contrastar datos como el consumo adolescente, cuánto ha subido transformándose en una de las primeras sustancias que está consumiendo la población adolescente, y en paralelo también qué está pasando con el tema de la legalización, la despenalización, qué pasa con el autocultivo. ¿Qué nos podrías comentar, Mario, en relación a toda esta campaña que ha hecho el gobierno también de Elige Vivir Sin Drogas, como a qué hace referencia?
Sí, bueno, primero lo de la marihuana es un debate que es bien complejo, porque entre medio aparecen elementos como los que tú mencionabas, como el autocultivo y también el uso terapéutico de la marihuana, que son áreas que son como medias distintas y que no se solucionan si no se soluciona antes qué pasa con la despenalización. Eso es al final lo que hay de fondo, si se despenaliza o no se despenaliza, porque hablar de autocultivo hoy día es hablar de un acto que es ilegal. Eso es, la ley 20.000 es como sanciona muchas cosas y sanciona el porte de drogas sin tener claro qué cantidades. Entonces estamos entrando a un terreno que es muy muy complejo. Entonces si no se debate eso, no podemos zanjar otras cosas. Y lo otro es que la discusión en nuestro país específicamente se ha marihuanizado. ¿Qué significa esto? Que como los indicadores son tan alarmantes, suele ser el tema que se quiere debatir, y en ese contexto el gobierno anuncia el Elige Vivir Sin Drogas como un programa replicando lo que se hizo en Islandia, el cual tiene como aristas que son buenas, que es potenciar los factores protectores, que un poco esa es la y disminuir los factores de riesgo. Eso es lo que intenta hacer ese programa, pero en un contexto en donde es complejo que las poblaciones, volviendo entre las poblaciones vulnerables, puedan elegir vivir sin drogas, puedan elegir estos espacios sanos que quiere proponer el gobierno con una muy buena intención, pero estratégicamente no sé si eso va a ocurrir.
Sí, ahí yo quiero hacer una aclaración y hablar como un poco de una paradoja que ocurre hoy día con toda esta discusión de la despenalización. hoy en día ha disminuido muchísimo el consumo de marihuana prensada, ¿ya? Y ha aumentado exponencialmente el uso de consumo de marihuana verde y las que se llaman de alta potencia, ¿ya? Que la creepy, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que claro, se fuma mejor calidad, pero esa de alta calidad causa mayor dependencia. ¿Ya? Entonces, efectivamente, los índices de dependencia, como dice Mario, han aumentado hasta como 15 puntos porcentuales en 4 años, ¿ya? Que eso claramente es alarmante. Entonces, claro, las personas piensan que aquí está la percepción de riesgo, que como consumen algo de mayor calidad, es mejor, ¿ya? Y con esas palabras, mejor, no solamente menos malo, sino que...
Como que fuera sano, ¿no?
Como que fuera sano, porque está la discusión del tema del uso terapéutico, exacto. Entonces, hoy en día un adolescente piensa que la marihuana es buena, que es mejor que el tabaco, y te lo comparan muchas veces cuando uno tiene ahí el usuario al frente, y te dicen, señorita, esto es mejor, ¿ya? Es verde.
Bueno, a quienes nos estén escuchando, yo pienso que les puede saltar la duda en relación a, pero ¿por qué es malo? O sea, hoy día hay tanto alimento transgénico, que lo hemos discutido también en otras ocasiones en Caleidoscopio de la Salud, y nosotros sabemos, y está la discusión del uso de los pesticidas, de cuánto se está ocupando y qué tan dañino puede ser, y efectivamente, como tú lo dices, pero si yo la planto en mi casa,
natural, claro.
Es natural, no le echo nada, ¿por qué es malo? Entonces, ¿por qué es malo que un adolescente consuma?
Bueno, y a lo mejor después Mario me puede ayudar en mis respuestas, que es más su área de expertise, pero efectivamente la marihuana en un adolescente tiene la capacidad de afectar sistemas fisiológicos, por ejemplo, especialmente en la concentración y en la memoria, ¿ya? Afecta el hipocampo, afecta el sistema límbico. En un adolescente, al afectar el sistema límbico, hay una predisposición también a patologías psiquiátricas en un futuro, a corto o largo plazo.
Sí, sin lugar a dudas lo que dice Elisa. Y quiero mencionar algo, que en general la mayoría, casi todas o todas prácticamente, las sustancias de abuso generan daño, generan un grado de daño, no son inocuas. Pero tú planteas una pregunta, y es que ¿qué pasa con otras cosas que no son ilegales, como la comida chatarra, qué sé yo, que también nos genera daño? Y aquí hay algo que es muy interesante, y es que el gran problema del consumo en adolescentes, en general también en adultos, pero principalmente en adolescentes, tiene que ver con la percepción del riesgo. Los adolescentes han aumentado sus consumos de marihuana y han bajado la percepción de riesgo. Entonces consumen con esta fantasía de que es natural y todas esas cosas. O sea, eso es particular, porque la gracia, uno de los enfoques más liberales en cuanto al consumo, abogan por la autonomía y la autodeterminación de las personas. Eso es lo que se aboga. Pero para eso tiene que haber una conversación realista de lo que estamos consumiendo. Y ahí está el problema. O sea, por eso yo antes decía que en el adulto uno asume que esta persona tiene ese conocimiento. Puede que no lo tenga, pero lo tiene. O sea, ocurre en los adolescentes que no lo saben, no se conversa. O sea, aquí ocurre algo que es dramático. Yo creo que está un poco el problema. Está ahí que de drogas, especialmente de marihuana o de drogas en general, es algo que lamentablemente no se conversa en la mesa. Que en la mesa cuesta instalarlo, porque hay un estigma muy fuerte al consumo en sí, a la droga en sí, a los consumidores. Entonces, los padres, las madres, en la mesa no se habla propiamente tal de los consumos. Y por otro lado también, nosotros sabemos que consumir en la adolescencia es negativo, es muy negativo. Entonces estamos cegados a la realidad. Lamentablemente los consumos están, son ahí. Ocurren en la adolescencia por distintas razones. Entonces, la invitación, los enfoques más realistas es asumir esto, asumir que estas cosas ocurren y conversarlas. Lo mismo ocurrió en un momento cuando se hablaba de la sexualidad en la adolescencia. Hubo un gran momento de negación en donde los padres y las madres no conversaban el tema y su forma de enfrentarlo era omitiéndolo. O sea, acá ocurre algo parecido. Se omite. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que en el grupo de padres hay una gran confusión. Y pasa esto, que dicen, no pasa nada, es verde, la cultivé yo, y qué sé yo. Pero no, si pasa algo. Y después de que tú sepas que pasa algo, probablemente ahí vas a poder elegir.
Pero ¿cuáles son las cosas que podríamos ver que finalmente les termina ocurriendo a este adolescente o adulto? Al principio del programa hablábamos de este tema como de la voluntad, que se puede ver afectada en un adulto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Va a haber más depresión? ¿Puede haber mayor ideación suicida? ¿Brote psicótico? ¿Qué puede ocurrir en estas personas?
Hay como varias cosas. Lo principal, lo que más se remarca con evidencia que es más o menos contundente, es que hay como déficit en ciertas capacidades cognitivas, principalmente de planificación y de prospección. ¿Qué significa eso? Que existe poca planificación en el futuro y poco diseño de planes, de distintas cosas, y ahí suele estar el deterioro específico en los consumos ocasionales de marihuana en la adolescencia. Consumo ocasional, ni siquiera consumo masivo. De la mano se habla también de la psicosis y marihuana, que estaba muy, muy muy en boga, pero hay que desmitificar algo. Pero también cuando yo digo enfoque realista, hay que decir lo cierto tampoco, y también lo que no es cierto, ¿no? Quiero que recordemos la campaña de CONACE, que decía vuelva a ser inteligente, algo así, hace un tiempo, que decían que fumar marihuana...
Abrocharse los zapatos.
Sí, te volvía tonto, te volvía idiota. Así. Es como, no es así, es un enfoque que no es realista, no es así, no pasa eso. Pero sí ocurren ciertas alteraciones. Y con la psicosis también, muchos que están así muy en contra de la marihuana, satanizándola, dicen, te vuelves esquizofrénico, qué sé yo. No es así. Lo que pasa es que en personas que están predispuestas, por distintas razones, por factores de riesgo genético y un montón de cosas, se aceleran los brotes psicóticos y los complejizan, eso sí es cierto, pero no genera esquizofrenia, eso está comprobado que no lo hace, pero sí lo acelera.
O sea, es solo en quienes tienen el riesgo.
Ciertos factores de riesgo, y también ocurre otro fenómeno, y es que en personas que tienen, lamentablemente nuestros adolescentes, también adultos, tienen altas tasas de patología de salud mental, estamos hablando de depresión, ansiedad, suicidio. Entonces, eso lo graba el consumo de marihuana.
Ahí la pregunta que me queda, la duda, es si esta depresión o este problema de salud mental te lleva a consumir marihuana o si el consumo de marihuana te lo produce.
Eso está interesante, esa pregunta, y existen como distintas teorías para verlo. Y hay algún concepto que se llama la hipótesis de la automedicación, que fue Kanzan, que lo diseñó más o menos en los años 80, que se aplica para hartas cosas, pero surgió en las drogas. Y hace referencia a que los consumos están relacionados con alguna sintomatología previa que existe. Entonces, la marihuana se podría entender en algunos contextos como para manejar patología o problemas de base, como el déficit atencional, por ejemplo, o como algunos trastornos anímicos. El problema que tiene es que estas dos patologías en específico hace que se perduren y se profundicen los problemas. Así que es un muy mal medicamento para manejar eso.
Vamos a un corte musical y volvemos con el último bloque, porque esto está cada vez más interesante.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud, conversando de un interesantísimo tema que tiene que ver con el consumo de sustancias, con el consumo de drogas. Pero antes de esta pausa, Elisa nos quería mencionar algo.
Sí, es que estaba pensando en lo que estaba hablando Mario de las consecuencias o los riesgos del uso de la marihuana en la adolescencia, y creo que falta el mencionar, que es un tema muy importante, que es el síndrome amotivacional en los adolescentes. Ya de por sí la adolescencia es una edad donde los adolescentes tienen menos motivación para hacer cosas, entonces con la motivación eso se agudiza y tenemos a adolescentes abúlicos, ¿ya? Y al tener a adolescentes abúlicos y al unirlo a la dificultad para planificar, tenemos personas que les está costando planificar en un futuro, y es la adolescencia cuando se debería hacer todo eso.
¿Qué significa abúlico?
Sin mucha energía vital.
Okay.
¿Ya? Okay. Así como...
sin ganas de hacer nada.
Sin ganas de hacer nada, exactamente.
Un poco tomándome de tus palabras, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer cuando hay un adolescente con consumo? Y por otra parte, también lo ligo a lo que es con los adultos, porque ¿cuál es el enfoque que se tiene actualmente? ¿El consumo responsable? ¿Qué significa eso? ¿Y cuáles son las experiencias un poco desde lo que ustedes ven en sus respectivas labores?
Bueno, como yo comenté en un principio, hoy en día los enfoques de políticas públicas están puestos en la prevención, ya en los previenes que están en cada comuna, trabajando en conjunto con los colegios, etcétera, y ese es el foco. Pero también existen ya, por otra parte, el tratamiento propiamente tal, que el SENDA ha hecho un gran trabajo en los últimos años, el antiguo CONACE y ahora SENDA, y está poniendo muchos fondos en eso, en el tratamiento propiamente tal, con un enfoque, como tú dices, de la autonomía, ¿ya? El SENDA no exige en sí un tipo de programa, sino que los fondos destinados son finalmente a tratamientos de rehabilitación integrales. Si eso significa abstinencia total, bien; si significa reducción de daño, bien también. Pero es reducir los costos de las adicciones que tiene para la sociedad, finalmente.
En ese sentido, y tú lo planteas recién, ¿quién elige vivir sin drogas acá? Un poco como haciendo el paralelo.
Claro, está como complejo elegir vivir sin drogas. Es como la gran campaña antidroga instalada por Nixon y después continuada por Ronald Reagan, que decía, dile no a las drogas, fue el gran y un gran fracaso el dile no a las drogas, porque no es tan simple. Entonces es particular que la campaña en el 2019 en Chile se llame Elige Vivir Sin Drogas, que es como, porque no se elige simplemente, porque como antes comentaba, está tan marcado por elementos sociales, por los determinantes sociales de la salud, finalmente son los que determinan los consumos principalmente. Entonces es complejo decir que alguien lo elija simplemente. Entonces, la gracia es que los enfoques terapéuticos, primero los de prevención y también los terapéuticos, tienen que estar enfocados para generar condiciones favorables para que la gente tenga la oportunidad de generar un espacio en que pueda elegir vivir sin droga. Hoy día, lamentablemente, no se puede, es muy difícil. Yo lo pienso de que está hablando de lo terapéutico, pacientes que yo trato en el espacio clínico, que vienen por consumos, por ejemplo, solo un ejemplo, de cocaína, y que no pueden ir a trabajar porque en el trabajo todos consumen, o no todos, pero sí mucha gente. Entonces dice, bueno, no puedo ir a trabajar porque van a consumir. Entonces, ¿cómo le puedes pedir a esa persona que tiene que trabajar para llevar sustento a su hogar, decirle, bueno, elige? Entonces elige no consumir.
O no trabajar.
Desde un punto de vista clínico, es terrible el tratamiento. Alguien que vaya al trabajo y vea que están consumiendo. Hay un fenómeno que se llama el craving, que es el deseo por consumir, que está desencadenado por estos factores ambientales. Entonces, eso es una tragedia. El tratamiento, la prevención y el tratamiento tiene que estar orientado a mejorar esos espacios. Porque podemos darle un tratamiento tremendo a una persona, que puede ser residencial, puede ser como la modalidad que uno quiera, pero después esta persona, que pusimos todos los recursos, qué sé yo, sale al mundo laboral y se da cuenta que en cada esquina hay una botillería, y en cada esquina de su barrio hay un narcotraficante vendiendo. Y en el trabajo el jefe lo explota, y más encima consumen todo, o mucha gente consume dentro del trabajo. ¿Cómo va a elegir vivir sin droga?
Y quizás esto que tú dices es algo que uno escucha en los distintos equipos que trabajan en rehabilitación, ¿no? Que Nosotros hacemos un trabajo, en el caso, por ejemplo, de adolescentes que se desintoxican por una X cantidad de días, pero después vuelven a su medio y el tratamiento parece que, por muy bueno que fuese, si no se cambian condiciones más estructurales, es muy, muy complejo, ¿no?
Sí, es que también en ese sentido hay que entender los tratamientos de rehabilitación no como tratamientos para librarse de la droga, propiamente tal, sino finalmente para cambiar el estilo de vida y para ampliar la conciencia de uno mismo y la capacidad de elegir. Eso es lo que busca un tratamiento de rehabilitación, sea por el medio que sea, ¿ya? El contexto no va a cambiar en 2 semanas de desintoxicación, ya que es el primer paso, pero sí ahí pasa el segundo punto, que es la inserción social o la reinserción social a espacios más sanos, porque también existen, ¿ya? A lo mejor el barrio que vive esta persona a lo mejor no es el más adecuado para esto, pero sí hay oportunidades, ¿ya? O hay, incluso uno puede acceder a espacios municipales, a espacios públicos, donde sí hay espacios más sanos, pero la persona tiene que elegir insertarse o buscar esos espacios. Entonces, por eso, ¿no? La rehabilitación, como solo dejar la droga, queda corto. Ya estamos hablando de una reinserción social.
Uh-huh. Sí. Y ese proceso de reinserción no necesariamente está visualizado en los planos dispositivos que brindan tratamiento. Yo diría que en verdad no está visualizado de manera muy externa. O sea, es muy bueno que el equipo sea un equipo interdisciplinario que trabaja en estos espacios, y eso es una gran maravilla. Creo que hay gente que critica mucho Senda, yo también por un lado lo puedo criticar, pero creo que hay que reconocer que los dispositivos terapéuticos tienen profesionales de distintas áreas, con distintas visiones y a disposición de las personas. Es una maravilla, pero lamentablemente todavía no tienen el enfoque comunitario que deberían tener y que debería estar considerado en el proceso de reinserción, que no sea solo mejorar la voluntad de la persona para que él elija otras opciones, sino también intervenir esas opciones. Quiero poner un ejemplo muy concreto para que se entienda. Es que donde estoy trabajando yo ahora, en la sexta región, en sectores rurales, el fútbol es todo, es pasión. El fútbol es de fin de semana, la gente va con la familia, qué sé yo, y es un espacio que está tomado por el consumo, está tomado por el consumo de alcohol o de otras sustancias. Entonces, son espacios que son muy sanos, de por sí, por definición. Está muy bien que la gente haga deporte en los fines de semana, pero está tomado por el consumo. Entonces, un enfoque terapéutico que involucre una verdadera reinserción comunitaria iría a trabajar esos espacios para generar buenos espacios sanos para que las personas que hicieron el proceso terapéutico vayan a y puedan jugar fútbol tranquilo.
Entonces, como lo que podríamos sacar acá como en parte conclusión de esta entretenida conversación, es que los programas no solo deberían enfocarse en la persona, en el decidir o no decidir, sino que tiene que ver con el entorno. Yo pienso en un adolescente que los papás trabajan todo el día, trabajan por el sueldo mínimo, viajan horas y horas para llegar a su trabajo y para volver a la casa, llegan tarde, están en un entorno donde hay amigos que consumen droga, ese adolescente va a estar solo. Y los únicos que va a tener probablemente van a ser sus amigos que ya consumen. Entonces la probabilidad de que elija vivir sin drogas como que pareciera excepcional, algo muy difícil.
Claro. Por eso, como decía Mario, la importancia es la creación de estos espacios distintos. ¿Ya? Y ahí es cuando hablamos de políticas de inserción.
Claro, y en ese sentido me quedo también pensando en esta reestructuración, ¿no? Que debiese haber también en la forma de relacionarnos entre los distintos sectores. Me refiero a educación, salud, claro. Porque parece que todavía seguimos como muy aislados, ¿no? Y no articulándonos como esperamos desde el punto de vista de salud mental comunitaria, ¿no?
Sí, yo quiero mencionar algo que un poco anecdótico. La verdad, las cosas no es tan relevante en la práctica, pero igual hay que mencionarlo, que Senda depende del Ministerio del Interior. O sea, hay una visión sobre las drogas que está heredada desde la seguridad pública. Claro. Y eso genera, yo antes lo mencioné, pero para mí es un tema muy importante, que son los estigmas hacia las personas consumidoras y con problemas de droga. Entonces, eso genera como dificultades para poder interrelacionarnos entre nosotros. Yo vivo en un pueblo muy pequeñito de la sexta región, que es Coínco, pero muy chiquito. Entonces, la importancia de que en esos espacios salud, los carabineros, los clubes de fútbol estén relacionados y estén hablando con un discurso que sea común. Y es muy difícil, porque en verdad Carabineros quiere hacer actividades de prevención, pero con una lógica que es punitiva. Entonces, ¿cómo nos articulamos bajo un discurso que sea inclusivo, que considere distintas aristas y no sea enjuiciador? Porque estamos con un problema de salud que, así como está haciendo también el VIH, ¿no? El VIH se nos está yendo un poco de las manos, porque estamos dándonos cuenta de que las cifras están subiendo, porque y nos da cuenta de que hay algo que no está bien que estamos haciendo.
Bueno, reflexiones finales este día sábado para despedirnos. Elisa, ¿algún comentario que quieras agregar?
O sea, es una pequeña acotación, sobre todo para los que nos están oyendo, es que el abuso de drogas es manejable, hay dispositivos, acérquese a sus consultorios, acérquense a los COSAM de las comunas, la ayuda está. A lo mejor sí, como decía Mario, la ayuda se debería acercar más al barrio que uno acercarse a la ayuda, pero está. En el caso de que hayan hijos con problemas, hermanos con hermanos, acérquense, ¿ya? Se puede.
Sí. Mario.
Y sumarme también a eso, decir que hablemos de drogas con la familia, con los vecinos, con los amigos, los barrios, y visualicemos también los consumos que son problemáticos, también nuestros consumos, ¿no? Cuando digo nuestros consumos, me refiero también a los que nos están escuchando, mirarse a sí mismo, mirar al que está al lado, con el alcohol, por ejemplo, el tabaco, con el celular, también existen los videojuegos y también se está estudiando eso. Entonces, mirar eso, mirar, porque puede ser que sin darnos cuenta hemos normalizado muchas cosas, y también trabajemos, saquemos el estigma de la cabeza para poder ayudar al que está sufriendo.
Bueno, y por otro lado, también agregar lo que tú decías, Ricardo, porque desde tu experiencia tú igual trabajas en el equipo de salud mental del departamento, trabajas con adolescentes y también estás ahí donde las papas queman, por así decirlo, al ir a los colegios, hacer entrevistas de salud a adolescentes, y el trabajo intersectorial pareciera ser también como la piedra angular de todo esto, y también para quienes nos están escuchando y que diseñen políticas públicas, que también el trabajo intersectorial esté de la mano, porque educación no puede hacer las cosas por sí solo, salud tampoco. Y quizás el Ministerio del Interior no hacer la solución para temas de drogas cuando es algo que es tan transversal, que tiene que ver con salud, educación, con economía, etcétera, etcétera, ¿no?
Más comprensión, menos conductas punitivas, ¿no?
Exactamente.
Bueno, se nos fue el tiempo. Muy agradecido, Elisa, Mario, un agrado tenerlos.
Muchas gracias.
Esperamos tenerlos nuevamente pronto por acá.
Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros.
Nos vamos, un gusto.
Un gustazo.
Tengas un buen descanso este fin de semana.
Muchas gracias. Igualmente tú, Ricardo. Muchas gracias a Fernando en los controles. Que tengan todos un excelente fin de semana. Chau, chau. Chau.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.